Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonríe usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado. No apriete los dientes, señor Peña Nieto. Relájese, señor Xi Jinping. Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien? Les noto todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe? ¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante, a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir? ¿No será por los activistas de Amnistía Internacional, no? Relájense, no tengan miedo, que aquí no están. O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org.
16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
En Hispanidad Radio,
desperate,
comienza Amnistía Internacional.
Beneath the falling leaves, fortune calls.
Buenas noches a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Este lunes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos, fundamentalmente en los conflictos asiáticos y africanos.
Nicaragua. Las autoridades desatan una estrategia letal de represión contra manifestantes. Las autoridades nicaragüenses han adoptado una estrategia de represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas pacíficas. Las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril en respuesta a las reformas gubernamentales que subieron las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social y al mismo tiempo recortaron las prestaciones. Hasta el 28 de mayo, por lo menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura y sumamente coordinada a las protestas. Amnistía Internacional documenta el uso que la policía nicaragüense hace de las armas letales, el gran número de personas heridas por arma de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de heridas de bala en la cabeza, el cuello y el pecho de las personas muertas, y los intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los homicidios. Estos patrones han llevado a la organización a concluir que existen indicios de que la policía y los grupos parapoliciales han cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales. La estrategia de represión parece haber sido ordenada desde las más altas instancias del gobierno. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo demonizaron reiteradamente a las personas que se manifestaban y negaron que se hubiera matado a la gente, mientras las autoridades públicas negaban a las víctimas la atención médica, manipulaban pruebas y se negaban a ordenar autopsias y otros exámenes forenses. El uso de grupos parapoliciales, conocidos también como turbas sandinistas, han desempeñado un papel fundamental en la represión de las manifestaciones, pues las autoridades les han permitido atacar a manifestantes, incitar a la violencia y sembrar el miedo entre la población, reforzando así tanto el poder represivo del Estado como su capacidad de negar la responsabilidad en los ataques. Amnistía Internacional pide al presidente Ortega, como jefe del Estado y jefe supremo de la Policía Nacional, que ponga fin de inmediato a la represión violenta de manifestantes, la intimidación y el acoso a la familia de las víctimas y la estigmatización de quienes protestan.
Argelia, bloguero condenado a 10 años por sus publicaciones en Internet. El bloguero Mersoud Touati ha sido condenado a 10 años de cárcel y multa de 50.000 dinares argelinos, unos 430 dólares estadounidenses, por sus publicaciones online. Mersoud Touati ha sido condenado por cargos derivados de una publicación que hizo en Facebook y un vídeo que subió a YouTube, que, según las autoridades, fomentaban el conflicto social. El bloguero lleva detenido desde enero de 2017 y se prevé que recurra a la sentencia en las próximas semanas. Los tres cargos eran incitación a concentración no armada, espionaje extranjero para dañar relaciones diplomáticas, incitación a concentraciones y sentadas en espacios públicos. El cargo de incitación a tomar las armas contra la autoridad del Estado, por el que podría haber sido condenado a muerte, fue retirado. Tras examinar el sumario, donde se enumeran como pruebas las publicaciones de Mer Substati anteriores al cierre de su página web y de su cuenta en Facebook, Amnistía Internacional no encontró ninguna incitación a la violencia ni apología del odio. Por consiguiente, la organización lo considera preso de conciencia, encarcelado únicamente por expresar de forma pacífica sus opiniones. Mer Substati, que lleva detenido desde el 22 de enero de 2017 y actualmente está en la cárcel de El Yemis, situada en la ciudad de Bujía, al norte del país, ha hecho al menos 3 huelgas de hambre para protestar por su prolongada detención. El bloguero, licenciado universitario en paro en el momento de su detención y no afiliado a ningún partido político ni asociación, abrió en 2015 una cuenta en Facebook y un blog llamado alogra.com, ya eliminados, donde escribía principalmente sobre acontecimientos políticos y de derechos humanos en Argelia. Durante su interrogatorio, Mer Substati dijo al juez de instrucción que las entrevistas que había realizado a diplomáticos, defensores de los derechos humanos y activistas de diferentes religiones y orientaciones políticas tenía como único fin documentarse para sus artículos online. Amnistía Internacional exige la inmediata e incondicional puesta en libertad de Mer Substati y que sean derogadas todas las disposiciones legales que limiten el ejercicio de la libertad de expresión en Argelia. Women divided,
spreading their wings. Brasil. Las autoridades no deben dejar que la masacre de Pau d'Arco quede impune. Las autoridades brasileñas deben resolver el homicidio de 10 activistas defensores del derecho a la tierra, muertos el año pasado a manos de agentes de la policía militar y civil en la ciudad de Pau d'Arco. Las familias de las víctimas siguen esperando justicia, mientras el número de personas asesinadas en conflictos de tierras ha aumentado vertiginosamente a lo largo del último año y la impunidad sigue alimentando el círculo de la violencia. El 24 de mayo de 2017, las fuerzas de seguridad brasileñas abatieron a tiros a 10 trabajadores rurales de la hacienda Santa Lucía, en el estado de Pará. Fue uno de los días más sangrientos para los trabajadores rurales en décadas y marcó el inicio de una escalada de violencia perpetrada por funcionarios del Estado. En el último año, al menos 70 personas han sido asesinadas en Brasil en conflictos por la tierra. 17 agentes de la Policía Civil y Militar fueron acusados por la Fiscalía el año pasado en relación con estos homicidios. Hay indicios de que también pudieron estar implicados hacendados locales. Un jefe de policía y un investigador que participaron en la operación fueron puestos en libertad bajo fianza, bajo protección del Estado, tras acceder a cooperar con los fiscales. En diciembre de 2017, el Tribunal Estatal puso en libertad a los otros 15 acusados que llevaban 3 meses en prisión preventiva, pero el Tribunal Supremo de Brasil ordenó que ingresaran de nuevo en prisión. La investigación permanece abierta y la Policía Federal ha emitido 12 órdenes de búsqueda y captura en 4 ciudades este mismo mes. Pero sin embargo, José Vargas Jr. y Ribeliño Zarpellón, abogados que trabajan en el caso, han recibido amenazas que se intensificaron a finales del año pasado. Los dos se vieron obligados a abandonar la región de Pará a causa de la gravedad de las amenazas, que han continuado durante fines de abril y principios de mayo de 2018.
Irán. Personal médico penitenciario insulta y niega tratamiento a mujeres perseguidas. Los médicos y otros profesionales de la salud de la prisión de Shahr al-Rey, situada a las afueras de Teherán, insultan, hacen comentarios lascivos y niegan el debido tratamiento médico a las presas de conciencia de la comunidad religiosa derviche Gonabadi de Irán. Se han recibido testimonios que indican que los médicos de la prisión, instalada en una antigua granja avícola de Baramin, hace habitualmente caso omiso de las quejas de dolor y malestar de las mujeres, alegando que son falsas, y se niegan a prescribirles la medicación oportuna o a practicarles pruebas diagnósticas exhaustivas. Tampoco se aseguran de que el equipo del centro médico de la prisión esté en buen estado de funcionamiento y no entrañe ningún riesgo para la salud de las enfermas. Al menos 10 mujeres de la comunidad derviche Gonabadi de Irán se encuentran recluidas arbitrariamente y en condiciones inhumanas en la prisión de Shahr al-Rey desde febrero de 2018. Fueron detenidas por su participación pacífica en una protesta organizada en Teherán por miembros de esta minoría perseguida, que degeneró en violencia cuando las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua, armas de fuego y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Como consecuencia de los malos tratos que les infligieron las fuerzas de seguridad, estas mujeres han tenido diversos problemas de salud bajo custodia, como lesiones en la cabeza, brazos fracturados y hemorragias vaginales. También se les niega el tratamiento necesario para problemas médicos que ya sufrían, como asma, diabetes o hipertensión. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los médicos de la prisión les han hecho preguntas hostiles, propias de un interrogatorio. sobre sus causas judiciales y han proferido insultos contra ellas por sus creencias. Se teme que los médicos hayan intentado también degradar a las mujeres, aprovechando tabúes culturales sobre la sexualidad y haciéndoles preguntas intrusivas sobre sus relaciones sexuales, como si tienen novio o se acuestan con hombres. Las reclusas han dicho también que debido a la falta de camillas y sillas de ruedas, las han obligado a cargar con las enfermas para llevarlas al centro médico, lo que ha sido causa de caídas y otros accidentes. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes anteriormente que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las mujeres de la comunidad de Erbiche Gonabadi, recluidas en la prisión de Sar-e-Rey, porque están encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
Nigeria. Mujeres afectadas por el hambre, violadas por soldados y milicias que afirman estar rescatándolas. Miles de mujeres y niñas que han sobrevivido a la dominación brutal del grupo armado Boko Haram han sido sometidas después a abusos por las fuerzas de seguridad nigerianas que afirman estar rescatándolas. En algunos casos, los abusos parecen ser parte de una campaña de persecución de toda persona que parezca tener algo que ver con el grupo armado Boko Haram. Las mujeres afirmaban haber sido golpeadas y llamadas esposas de Boko Haram por los agentes de los servicios de seguridad al denunciar el trato que habían recibido. A medida que el ejército de Nigeria fue arrebatando territorio al grupo armado en 2015, ordenó a los habitantes de las zonas rurales trasladarse a campos satélites, matando a veces indiscriminadamente a quienes se quedaban en sus casas. Centenares de miles de personas huyeron o fueron obligadas a salir de esas zonas. El ejército inspeccionaba a todas las que llegaban a los campos satélite y en algunos detenían a los hombres y a los niños entre 14 y 40 años, así como a las mujeres que no iban acompañadas de sus esposos. La detención de tantos hombres ha hecho que las mujeres tengan que cuidar solas de su familia. Decenas de mujeres han descrito cómo los soldados y los miembros de la Fuerza Especial Conjunta Civil se valían de la fuerza y de la amenaza para violarlas en los campos satélite, en muchos casos aprovechándose del hambre para obligarlas a ser sus novias, lo que suponían estar sexualmente a su disposición en todo momento. Las mujeres dijeron que la explotación sexual se ajusta a un sistema organizado, en el que los soldados acuden abiertamente al campo en busca de sexo, y los miembros de la Fuerza Especial Conjunta Civil eligen a las mujeres y las niñas que son más guapas para llevárselas a los soldados que esperan afuera. Las mujeres explicaron que tenían demasiado miedo para rechazar las demandas de sexo. Desde 2015, varias ONG y organizaciones humanitarias han venido informando de violencia sexual y muertes en los campos para personas internamente desplazadas del nordeste de Nigeria. Aunque las autoridades han prometido a menudo investigar esta información, no se han tomado medidas tangibles para abordar el problema ni parece haberse llevado a nadie ante la justicia. No siempre está claro que esas investigaciones se hayan llevado a cabo, pues no se ha hecho público ningún informe.
Myanmar. Nuevos indicios de que un grupo armado rohingya masacró a decenas de personas en el estado de Rakhine. Un grupo armado rohingya que empuñaba armas de fuego y espadas fue responsable de al menos una masacre y posteriormente dos de hasta 99 mujeres, hombres, niñas y niños hindúes, además de homicidios ilegítimos y secuestros de habitantes de poblados hindúes en agosto de 2017. Hacia las 8 de la mañana del 25 de agosto de 2017, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan atacó la comunidad hindú del poblado de Ark Nauka Maung Seik, en un conjunto de poblados conocido como Kamaung Seik, en el norte del municipio de Maungda. En el momento del ataque, los residentes hindúes vivían en estrecha proximidad con los residentes rohingyas, predominantemente musulmanes. Los residentes Rakhine, predominantemente budistas, también vivían en la misma zona. Unos hombres armados, vestidos de negro, y residentes rohingyas locales, vestidos de civil, obligaron a agruparse a decenas de mujeres, hombres, niñas y niños hindúes, a los que robaron, ataron y vendaron los ojos antes de conducirlos a las afueras del poblado, donde separaron a los hombres de las mujeres y los niños y niñas de menos edad. Unas horas después, los combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan mataron al estilo de una ejecución a 53 de los hindúes, empezando por los hombres. Amnistía Internacional también ha documentado la participación del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan en otros homicidios y ataques violentos contra miembros de otras comunidades étnicas y religiosas. Los atroces ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan estuvieron seguidos de una campaña de limpieza étnica emprendida por el Ejército de Myanmar contra la población rohingya en su conjunto. Ambos deben ser condenados. Los abusos o las violaciones de derechos humanos cometidos por un bando no justifican los cometidos por el otro. El gobierno de Myanmar debe facilitar libre acceso al norte del estado de Rakhine a los investigadores de Naciones Unidas y a las ONG independientes. El alcance completo de los abusos cometidos por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan y de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército de Myanmar no se conocerá hasta que se permita a los investigadores independientes de derechos humanos, incluida la misión de investigación de la ONU, acceso completo y sin trabas al estado de Rakhine.
Y ahora la sección de buenas noticias. Empezamos en Pakistán. Avances históricos en los derechos de las personas de zonas tribales y transgénero. Dos históricas leyes pakistaníes aprobadas el mes pasado han reconocido a las minorías indígenas y religiosas del país la igualdad efectiva de derechos y ante la ley con el resto de los ciudadanos, y han reconocido los derechos de los transgéneros a su identidad sexual sin ningún tipo de traba o discriminación religiosa.
En Irlanda, la histórica victoria en el referéndum sobre el aborto envía al mundo un mensaje de esperanza. Más del 60% del electorado irlandés ha refrendado la despenalización del aborto, que representa un hito esencial en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en aquel país.
La sección española de Amnistía Internacional celebró su 40º aniversario de su fundación con la primera carrera Amnistía Internacional en España, que congregó a más de 500 corredores en Madrid. La carrera ha discurrido en dos modalidades de 5 y 10 kilómetros a lo largo del Paseo de Yesería y del entorno de Madrid Río.
Suecia. Nueva ley sobre violación es una victoria histórica para las activistas de Amnistía Internacional en aquel país. Siguiendo las recomendaciones de Amnistía Internacional y de diversos colectivos sociales y políticos, el Parlamento de Suecia ha aprobado por una amplísima mayoría aplicar el Acuerdo de Estambul, por el que se reconoce como violación cualquier agresión sexual no consentida y se recoge el uso de la violencia como circunstancia agravante.
Y en España, el Defensor del Pueblo inicia una investigación exhaustiva sobre la vulneración del derecho a la vivienda en España a partir de los informes de Amnistía Internacional y otros colectivos de la sociedad civil.
Wikipedia. Éxitos sin precedentes del maratón de Wikipedia para dar a conocer biografías de mujeres defensoras de derechos humanos. Esta iniciativa, llevada a cabo en los días 19 y 20 de mayo, ha dado a conocer la biografía de decenas de miles de mujeres defensoras de derechos humanos con cifras millonarias de lecturas. Y nos despedimos. Eso es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de mayo a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional, a través de nuestra página de Twitter o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Os esperamos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase. O tu kiosquera. O ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.